en agricultura, la palabra de Dios. Una invitación a reflexionar sobre el Evangelio de hoy con el padre Sergio Edwards, de los misioneros del Verbo Divino.
El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó, diciendo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba, ¿qué podía significar ese saludo? Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». María dijo al ángel: «¿Cómo puede ser eso, si yo no tengo relación con ningún hombre?». El ángel le respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios». María dijo entonces: «Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra». Y el ángel se alejó.
El Evangelio de este domingo es el relato de la Anunciación del Ángel a María, es decir, de la encarnación del Hijo de Dios en sus entrañas purísimas. Hay numerosas obras de arte que describen esta escena tan linda, pinturas y también vitrales, como los de la iglesia del Colegio del Verbo Divino, donde yo trabajo, en que hay un precioso vitral de la Anunciación. Este relato comienza con las palabras del ángel a María: «Alégrate». Cuando rezamos el Ave María, decimos «Dios te salve», que significa en realidad «Dios te salude». Pero el original es «Alégrate», palabra en que resuena el Antiguo Testamento. En el libro del profeta Sofonías, por ejemplo, Dios dice «Alégrate, hija de Sión, porque el Señor ha cambiado tu suerte». La hija de Sión se refiere a la ciudad de Jerusalén, en el fondo, al pueblo judío. Sión es la montaña donde está edificado el Templo de Jerusalén. Por lo tanto, alégrate, hija de Sión, significa alégrate, Jerusalén. ¿Y por qué? Porque Dios viene a salvarte. Desde tiempos antiguos, el pueblo de Israel estaba triste porque estuvo oprimido por potencias extranjeras. Llevaba 600 años sin ser un país libre. Pero con la venida del Mesías, todo iba a cambiar. A eso se refiere ese saludo del ángel: «María, alégrate», porque Dios viene a anunciar algo relacionado con la venida del Mesías. Después el ángel le dice: «Llena eres de gracia». Esta es otra expresión fundamental en el Nuevo Testamento. Los que saben griego y lo dominan bien, no es mi caso, que yo estudié solamente 2 semestres, saben que la palabra «kejaridomene» es una forma de expresar algo completo, es decir, María tiene tanta gracia que ya no le cabe más. No puede tener más gracia que lo que ya tiene. En la traducción al español no se nota mucho la diferencia. Si uno lee, hay textos que dicen, por ejemplo, que Isabel, la madre de San Juan Bautista, estaba llena de gracia. Pero en griego es diferente. Y la palabra, entonces, kejaritomene, se usa solamente para Jesús y para María. Y esta palabra es la base bíblica de algunos de los dogmas marianos, como por ejemplo la Inmaculada Concepción, es decir, que María no tuvo pecado original, que María nunca cometió pecado, e incluso la asunción de María, es decir, que su cuerpo no sufrió la corrupción del sepulcro, también está de cierta manera contenida en esa expresión. Sería largo explicarlo, podría en algún otro momento. El ángel continúa, el Señor está contigo. Está ahora y siempre lo ha estado. Por lo tanto, todos los planes que María había hecho antes de ese momento no eran locuras que ella hubiera tenido, sino que eran planes dirigidos por Dios mismo. María se da cuenta que es un anuncio extraordinario el que le está haciendo el ángel. Y ella, dice la expresión del Evangelio, se turba. Quizás entiende bien el contenido, pero se pregunta, ¿por qué a mí me dice esto? Quizás nunca pensó que Dios fuera a fijarse en ella como para anunciarle algo tan importante como la venida del Mesías. Ante esto el ángel le dice, no temas. Estas palabras tan bonitas, muchas veces las ha dicho Dios en el Antiguo Testamento. Y después Jesús también las dirá a Pedro, no temas, no tengas miedo. Aquí el ángel de Dios le dice a María, no temas. ¿Por qué? Porque has hallado gracia delante de Dios. Lo que sigue en el fondo significa, en una larga frase, dice, darás a luz un hijo, será grande, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará para siempre. Bueno, toda esa expresión larga significa algo bien concreto. Tú serás la madre del Mesías. Tú serás la madre del Mesías. Ante esas palabras grandiosas, ella dice, ¿cómo puede ser esto si yo no conozco varón? Esa palabra ha complicado mucho a las tradiciones, a las generaciones de cristianos. La palabra conocer, en sentido bíblico, significa tener relaciones íntimas, por ejemplo, entre el marido y la mujer. En el Antiguo Testamento, Abraham conoció a su esposa Sara, ella concibió y dio a luz un hijo, a quien nosotros sabemos que llamaron después Isaac. Y hay varios textos bíblicos en que usan la palabra conocer en ese sentido, de la relación íntima de un hombre y una mujer que permite que la mujer conciba y dé a luz un hijo. Entonces María dice, ¿cómo puede ser esto si no conozco varón? Uno se pregunta, ¿y por qué María dice eso? Si ella estaba de novia, se iba a casar en un tiempo más. Y cuando esa guagua naciera, entonces esa guagua iba a ser el Mesías, uno podría preguntarse. Entonces, ¿por qué María dice eso? Hay diferentes explicaciones. Les voy a decir dos. Una es que ella entendió que el ángel le decía que en ese preciso momento ella quedaría encinta. Y ella se pregunta, ¿cómo puede ser así cuando yo aún no convivo con mi prometido José? No sabemos bien las costumbres matrimoniales de esa época, pero por lo que deducimos de los textos es que realmente María ya era legalmente la esposa de Jesús, pero que aún no vivían juntos. ¿Cuándo irían a vivir juntos? No sabemos, si eran en 2 años más, en 3 años. Si fuera esa la explicación, sería en bastante tiempo más. O sea que los planes de José y María era empezar a vivir juntos, por ejemplo, en 3 o 4 años más. Entonces, por eso que María dice, ¿y cómo puede ser esto si no conozco varón, si me faltan todavía 3 o 4 años para vivir con mi marido? ¿Cómo voy a quedar esperando ahora? Bueno, esa es una de las explicaciones. La otra explicación, que personalmente a mí me gusta más, aunque hay mucha gente que la cuestiona profundamente, es que María había hecho una promesa de virginidad, es decir, una especie de voto de castidad, y que por eso pone esa objeción. Y eso no es una idea mía, no. Hay grandes santos, empezando por San Gregorio de Nisa, un obispo del siglo IV, ¿ya? De lo que actualmente es la zona de Turquía, parte de esa época del Imperio Griego, el Imperio Romano de Oriente. Bien, San Gregorio de Nisa, que curiosamente era un hombre casado, él da esa versión de que María tenía, en el fondo, la intención de permanecer virgen, y que San José respetaba esa opción. Y después grandes santos de Occidente, como San Ambrosio, obispo de Milán, San Agustín, del norte de África, pero dentro del ambiente de habla latina, de lengua latina, y muchos otros veían siempre en estas palabras de María una objeción ¿Por qué? Porque ella se había consagrado a Dios en una vida virginal, con el consentimiento de José, su marido. Hay muchos teólogos modernos que dicen que esto es imposible, que en esa época nadie hubiera hecho eso. Dice, podía ser que algún varón fuera célibe. Realmente habían algunos monjes, como los esenios, que para apurar la venida del reino de Dios, tenían una vida célibe. Entonces podría ser, por ejemplo, que José fuera célibe, pero no María. ¿Y por qué? Porque una mujer tenía el deber religioso de ser madre. E incluso en tiempos de Jesús hasta era un deber patriótico, porque toda mujer quería ser madre de un hijo varón que fuera el Mesías, o el abuelo, o el padre del Mesías. Bueno, San Juan Pablo II, hace solamente 24 años, en agosto de 1996, con toda su autoridad de papa, y ahora sabemos que es santo, él le da mucho crédito a esta antigua tradición. Es la explicación que a mí más me gusta. Bien, esta explicación del propósito de virginidad de María es muy buena y permite entender por qué María pregunta cómo puede ser esto si no conozco varón. E incluso permite entender la reacción de José, que la narra el evangelista Mateo, que refleja una tradición bastante independiente. Bien, ante esa pregunta de María, el ángel explica que el Espíritu Santo descenderá sobre ella y que el poder del Altísimo la cubrirá con su sombra. Y por lo tanto, el hijo que ella tendrá no será el hijo de José, sino que será nada menos que el hijo de Dios. Ahí, si uno dice, si María tenía esta idea de ser virgen, y al mismo tiempo toda mujer judía quería ser la madre o la abuela del Mesías, ahí al final dice, ah, el Señor está contigo. Toda esta idea que yo tenía, que parecía una idea loca, de mantenerme virgen, que se oponía a esta idea, a este plan que tenían todas las mujeres de ser la madre del Mesías, a tener ese honor. Bueno, aquí todo calzó. Entonces María acepta los planes de Dios y dice esa frase que repetimos siempre cuando rezamos el Ángelus: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Son maneras de decir, sí, acepto el plan de Dios. Con esas palabras María acepta el plan de Dios y concibe en su vientre al Hijo de Dios. O usando las expresiones de San Juan en el prólogo de su Evangelio, que también toma la oración del Ángelus: en ese momento, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Sabemos que 9 meses después de este episodio, nace en Belén el Hijo de Dios, que es lo que celebramos en pocos días más en Navidad. Que Dios nos ayude a contemplar la grandeza de este misterio.
Fue la Palabra de Dios, con el Padre Sergio Edwards, de los misioneros del Verbo Divino.